Alguien dijo alguna vez, tarde o temprano el hip hop va a estar en todos lados. Y sí, el hip hop está en una, con Facu Lozano.
Tarde o temprano.
Sí. Y tarde o temprano te va a llegar el hip hop, ya llegó al Lola, está instaladísimo también. Pero bueno, hoy vamos a hablar de FMS, pero un poquito quiero que me cuentes lo que viste, Facu.
Lo que vos quieras.
¿Cómo estás?
¿Cómo andan? ¿Todo bien? Feliz de estar con ustedes. Me siento igual con esa presentación de que había madrugado, como cuando Easy fue a lo de Pergolini a la mañana y le dijeron lo mismo. Y como, pero yo me levanto a las 7 de la mañana,
claro.
¿Cómo?
Claro, no.
De hecho, me levanto a las 6 y media.
En términos del horario que sale siempre esta sección, claro, que por lo general cerramos con Facu.
Exacto. Y me encanta cerrar, me encanta hacer ahí, me siento el headliner el lunes.
Cierra con un tema suyo,
sí,
todo.
Sí. Espero no ser tan ortiva como Drake, de todas maneras.
¿Me explicas qué pasó con Drake en el Lola?
Bueno, hay como muchas interpretaciones muy interesantes, la verdad, al respecto. Yo creo que ninguna, o sea, no responde a derechos, de ninguna manera. No responde a, no sé... Según mi interpretación, sin tener datos precisos, no creo que responda a una ausencia de un acuerdo. En un momento me llegó una información como algo de dinero.
¿No?
Claro, exactamente. Okay. Claro, estamos hablando particularmente de eso. Después está la cantidad de tiempo que duró su show.
Claro, eso también.
Pero en principio creo que lo otro fue más fuerte, porque también terminé impactando a muchas más personas, ¿no? Uh-huh. Si bien, obviamente, el Lollapalooza ha tenido unas 3 jornadas históricas con la cantidad de gente que fue. Ayer lo de Billie Eilish fue descomunal, la cantidad de gente que había, además que ella es una reina total.
Sí.
Pero más allá de eso, me imagino que la cantidad a la que llegás por flow, sobre todo gente de otras provincias, particularmente en el caso de Drake, hay un montón de gente que es fana de Drake y que porque no puede pagarse la entrada, porque no vive acá, porque no tiene el dinero. Digo, era un show muy esperado para un montón de personas, fanas y no fanas, ahora que lo pienso,
sí.
Y de repente no pudieron acceder a ese contenido. Había algo que yo justo leí de una compañera acá de la radio, de Vale, que también trabaja en Guachas, ahí en que decía que quizás se había sentido un poco abrumado por venir después del show de Rosalía. Y la verdad, no me resultaría tan extraño eso.
Get it over.
Pero lo digo en serio, ¿eh? O sea, vos imagínate, sos una estrella mundial,
sí.
¿Entendés? Vas a un festival importantísimo, ves que justo previo a tu show, de hecho hay historias en el Instagram oficial de Drake de ese día, él viendo a Rosalía, grabándola, como... Uh-huh. Creo que puede haber una cosa, che, por ahí me podría traer un bailarín.
Es que eso lo dijimos mucho.
Un video para cortar, ¿entendés?
Nada trajo, nada, ¿eh? No tenía un poquito de la pantalla, en un momento una copa, la copa del mundo.
Incluso alguien que le haga de no sé, de lead, ¿viste? Como bancándole los apoyos.
Sí, que le pinche en vivo,
que le pinche en vivo, un DJ, un violero, no sé, cómo.
Igual... Esa teoría.
Extras. Algo.
Claro.
Pedí prestado unos bailarines, que última que hagan otra coreo. No se va a dar cuenta la gente.
Total. Podés los desnudos a improvisar, ¿sabés cómo habla todo el mundo de voces?
Obvio.
No, que pensaba cuando también se ha hablado de que el show en el Lollapalooza de Chile también tocó mucho menos de lo esperado. Y ahí digo, bueno, quizás está pasando algo con esto de la disquera. No sé, yo estoy muy contenta con
corto el caché.
Puede ser que se acortó el caché, se habló de eso también, se habló de la cantidad que le depositaron. Viste que eso también tiene mágico algunos artistas que cobran antes de subirse al escenario.
Y sí.
Eso ponele, ahora en un rato vamos a hablar de freestyle y eso es algo que se reinstaló en un momento del freestyle porque realmente eran muchos más los organizadores de eventos que cagaban a los freestylers que los que no. Entonces ellos se acostumbraron a literalmente antes de subir al escenario, no es un... Decir, antes de subir al escenario...
Ir a ver al bolichero.
No, bueno.
Acá, en la manito, por favor.
A cualquier evento en la Argentina. Yo he conducido muchos para laboratorios, diferentes marcas y no sé qué. Si no les cobras antes, no lo ves nunca más al de la productora. Che, ¿te acordás que hice en septiembre un evento? Estamos en marzo. Y nada,
¿sabes que no?
Ah, sí, lo tuyo. Hizo
vos, pero no me acuerdo.
Sí, sí, pasame la factura, nada, te patean. Y obviamente, en una economía inflacionaria como la de nuestro país, terminás cobrando la mitad de lo que tendrías que haber cobrado también.
Así que un poco eso es lo que sucedió. A la vez, yo vi en muchas historias que no es lo que se percibía a través de la previa del show en Flow, porque no pudimos ver mucho más que la previa y lo de Drake.
Claro.
Lo que vi mucho en stories que depende de quién te lo contaba, es que también había un público que se notaba muy desconocedor.
No, pará.
¿De quién?
Está bien. Yo estuve ahí. Estás hablando de mí.
No. Sí, como que había un público que no vitoreaba mucho. A la vez, digo, en contraposición con esto, lo que parecía venir del escenario era un poco, ¿no? Como para que por ahí no estaba esa... Ponele, yo vi casi todo el show de Billie Eilish de ayer, que también estaba un poco en las mismas condiciones, y lo único que emanaba del escenario, incluso viéndolo desde mi casa, era energía, era amor, empatía, no me dejes de mirar, no sé, ternura, sensualidad, enojo, depende de la canción que...
Había sutileza y energía, iba
todo
para
lo
todos
que
lados.
Sea expresión y emotividad estaba ahí en el escenario, ¿no?
Sí.
No, yo lo que quería decir es, primero, que sí, era complicado cuando vos haces un pedazo, o sea, haces la intro del tema, no sé, las primeras dos estrofas y una vuelta del estribillo y después lo terminás, no das tiempo a que explote nada, primero. Ese es mi primer
argumento.
Buen dato.
Habla de que alguien está con mucha ansiedad.
Total.
Eso, es como estar escuchando Spotify con un ansioso, que escuchaste otro tema.
Ubicás ese DJ que no te deja una vuelta más del estribillo en la fiesta y vos decís, viejo, déjame una vuelta más del estribillo, por favor.
Sí.
Bueno, esto pasó con Drake el otro día. Y después, lado B, vos viste lo complicado, o sea, rapea en inglés, estás pidiendo algo muy elevado, y él decía todo el tiempo, talk to me, le pedía a la gente, como canten conmigo, ¿no? Y obviamente hacíamos lo que podíamos nosotros, ¿me entendés? Pasa los pedos, boludo, nosotros no somos bilingües acá, o sea, como que también había una cosa de, le estábamos poniendo toda la onda, siendo que igual es difícil seguirte en términos de coro, y le cantaban, y había gente adelante que estaba sacada, y para él parecía que nunca era suficiente, esa era la sensación.
Sí, bueno, pero con otros raperos en Lola, Kendrick la rompió cuando vino, y cuando vino Chance the Rapper, me pareció que le faltaba un golpe de horno al público argentino que no conocía todos sus temas.
Bueno, es que hay algo muy interesante, justo hoy no elegí este tema para tratarlo, pero podría haberlo hecho, porque es muy interesante para entender lo que pasa con el hip hop en nuestro país, por ejemplo, cómo funcionó el show de Trueno, por poner un ejemplo, y cómo funcionó el show de Drake.
Total.
Uno diría, Drake, estrella mundial, que por otro lado empezó a seguir a Trueno y a Duki en Instagram, como un dato, ¿no? Que se los traigo acá, como el Lucho Avilés del Instagram de los traperos, el Juariu. Pero bueno, más allá de esa cuestión puntual... también indica mucho cómo es el consumo actual del hip hop o qué se concibe como hip hop o hasta dónde llegó, incluso dentro del mundo de la masividad o el mainstream.
Claro.
En cualquier otro lugar del mundo, sobre todo que se hable en inglés, pero incluso ponele en Chile y en otros lugares, en España seguro, la figura de Drake tiene un nivel de estelaridad muy grande. Acá también la tiene, pero es más como, Drake.
Claro.
¿Entendés? No tanto como... me sé todos los tracks de Drake.
Claro.
¿Sí? No lo estoy diciendo de ninguna manera con... porque yo tampoco lo sé, ¿eh? No me estoy... o sea, yo si hubiese estado ahí, hubiese sido de todos ustedes. O sea, no es que yo hubiese estado ahí cantando de que empieza a termina porque no me sé todas esas canciones. Sí, algunos discos, sí, algunas canciones. Pero no me pongo en ese lugar de, yo me considero... no. Pero sí indica algo, ¿no? De cómo el hip hop se conoce acá, hasta dónde se registra. Yo creo que sí hay artistas, tanto que hablen en inglés como que hablen en castellano, que quizás para el mundo son menos mainstream, pero para acá por alguna razón sí lo son, o son más mainstream incluso. No creo que tenga tanto que ver con el idioma, sino con que efectivamente no se saben las canciones.
Claro, sí, estoy de acuerdo.
Y eso indica algo, ni malo ni bueno.
Tiene un par de hits, pero tampoco me interpela eso. No soy fan del chabón.
Exacto, pero no me lo quiero perder.
Claro.
Era un poco lo que nos pasaba casi todos. Che, viene Drake, vamos a verlo.
Total.
¿Entendés que es distinto a te gusta Kendrick Lamar? Vas a dar la vida por ir a verlo porque hay algo en ese vínculo con ese artista, con lo que dice, con lo que comunica, lo que transmite, muy diferente.
Claro.
¿Entendés? Obviamente, seguro había 10 que pensaban lo mismo de Drake en este show.
Sí.
¿No?
También ahí hay algo de cómo se arma el line-up, ¿no? Y de que por ahí decís, bueno, es el artista más grande, más grosso. O sea, para mí igual Rosalía le ganó en términos de popularidad. Pero entiendo, vos, organizador del evento, tenés un artista como Drake, como Rosalía, decís, bueno, tengo que poner a cerrar a Drake por una cuestión de... no sé, respeto, años de carrera, lo que sea.
Y me costó más caro traerlo también.
Totalmente, seguro.
Lo pongo al final.
Y en esa dimensión hay una falla en términos de popularidad, porque es esto, claro. Drake puede ser más grande en un montón de sentidos, pero en relación de la magnitud de Argentina y el público y tal, sí, te queda medio corto.
Claro. Sí, bueno, lo que pasa con Rosalía particularmente es un fenómeno como lo que pasa con Tangana, porque también se ubica como en un público que no necesariamente representa solo al hip hop, es cada vez más popular, es muy mainstream. Y también es un reindicativo, ¿no? Es como acá todos estaban mucho más felices de ver la Rosalía, en muchos casos por segunda vez en Argentina, en otros por primera, según si habían ido al Movistar o no. Uh-huh. Y bueno, generó claramente una emoción mucho, mucho más grande.
Claro.
Como todos los... Bueno, lo que fue el show de Callejero Fino, también increíble, uh-huh. El show de María Becerra, todos muy conmovidos con el hecho de que los traperos o raperos hacen música. Me mata eso como... Trueno tiene una banda que parece que suena rock.
Pero justo hablamos de la apertura con José. Esto de, bueno, capo. Por esta guita voy con bailarines, no me pidas que cabecee. Y los argentinos que apuestan a hacer su mejor show para el público de Lollapalooza, llevando una banda increíble con bailarines, con visuales, con coreos, con todo. Me parece que ahí está la diferencia, ¿no?
Bueno, eso también, es que qué es lo que le das, ¿no? Ha pasado, y eso lo vamos a ir notando mucho. O sea, los artistas argentinos estuvieron evidentemente ahí en las sombras, en la marginalidad durante mucho tiempo y de repente le dieron el lugar de esterilidad y están poniendo literalmente todo lo que tienen a su alcance para ser los mejores del mundo y bueno, lo están logrando.
Muy bien,
en comparación y van a quedar en relación a muchos artistas. Ahora Duki se fue al Vive Latino. Uh-huh. Va a pasar en distintos lugares, en distintos festivales.
Exactamente.
Donde van a quedar igual con esas estrellas mundiales que nosotros antes veíamos de abajo y decíamos, imagínate, sí. Bueno, y vamos a ver que muchos de nuestros artistas argentinos tienen un show que a veces está por encima de esos o los iguala como mínimo.
Total. Bueno, gracias Facu por hablarnos del Lola, pero venías a hablar de otro tema vos en realidad.
Sí, no, igual me encanta, estaba alertado que podíamos hablar de esto, por supuesto me vi todo porque no pude concurrir presencialmente.
¿Y qué te gustó?
¿Qué me gustó del Lola?
Particularmente vos, sí.
Billie Eilish, ajá. Zoe 1, uh-huh. Odd Mami, me gustó mucho Young Miko.
También hablé de eso, me encantó.
Que bueno, hizo un tracazo con Casu también. Uh-huh. ¿Qué más? Eso es lo que más recuerdo. ¿Cómo?
Bro Carrie vi que me sorprendió.
No lo vi. Es un crack, tiene un discazo que te puede gustar mucho a vos ahora
sí,
que lo
sí,
pienso.
Sí, vi el
es
show
de la
completo.
Crew de Dillom.
De Dillom, sí.
Sí, la verdad que estuvo buenísimo. De todas maneras ya me copa esa idea que tiene Perry de como verdaderamente, ojalá nosotros tuviésemos actualmente en general, ¿no? La visión que a veces parece que hay en el Lola de todas las músicas pueden convivir, puede estar Diego Torres y puede estar María Becerra y puede estar una banda de punk y lo que sea y que todo más o menos nos arreglemos, ¿no?
Sí, sí.
Convivamos y nos divirtamos y nos sentemos en caso de que no nos guste.
Total. Es un show familiar, José lo decía hace un ratito.
Me llega un mensaje, dice que a Drake le retuvieron los bailarines en la aduana y que aparentemente se perdió un pendrive que tenía todas las visuales.
Pobrecito.
Ese,
pobre Drake.
Sí, claro. Imagínate, porque no conocen Drive.
Está bueno
no conocen Drive. Google Drive no tienen.
Hay que sentir pena por un varón multimillonario.
Total, que llegó en su propio avión.
Llegó en su propio avión.
Bueno, eso sí es un dato, nada que ver, pero llegó en su propio avión. Esas cosas antes no pasaban en nuestro país también.
No.
Es como, vino un rapero de la estelaridad de Drake con su propio avión, amigos.
Claro. Sí.
Y encima estaba apurado.
Es hermoso. No lo manejaba John Travolta, ¿no? Como en el caso de, viste que es el fanático de los aviones.
Sí, claro.
Y en un momento
Olaje.
¿Eh?
Antonio Laje también.
No sabía, amigo.
¿Te imaginas?
Bruce. Yo iba a decir que la última banda que recordaba que vino con su propio avión era Iron Maiden.
Iron Maiden.
¡Ay, es cierto!
Que se lo chocaron
¿con su propio avión?
Ah, no, porque por ahí alquilan, claro.
Sí,
claro.
No, puede ser, ¿eh? Puede ser que se me pierda. Sería
encantador. O sea, ella vino en un avión privado, seguro.
Claro.
Eso está chequeado.
En un vuelo privado.
En un vuelo privado.
Claro. Que no es suyo. Porque Messi también tiene
no
un avión.
No sé si es suyo.
Pero
¿no?
Se lo maneja alguien. A ver, o sea, no es que lo pilote
exactamente,
él tampoco.
Claro.
Y también está en el país. Bueno, ¿hablamos de FMS?
Por favor.
¿Y de Papo Campeón?
Voy a ir muy rápido. Resulta que hay un dato... es muy loco, ¿no? El hecho de que nosotros hoy estemos hablando tanto de hip hop un poco arranca en la efusividad y la masividad que tuvo para el 2017, 2018, 2019 el mundo del freestyle, ¿sí? Mm. O sea, lo que sucedió en el Quinto Escalón, como en algún momento hablamos cuando hablamos de ICA, fue como la, no sé, como el eje o el motor de propulsión que necesitó toda la movida de hip hop en Argentina para que todo se hiciera más conocido. Ahora, lo que sucedió en estos últimos años, meternos a analizar por qué sería un poco más largo y conceptual, es que el freestyle, siendo algo cada vez más masivo, perdió un nivel de visibilidad frente a la enorme cantidad de alternativas que hay en el mundo del hip hop. Hoy hay mucho más estelaridad en la música, ¿no? O sea, se llega mucho más rápido a tener reconocimiento, a que te vaya bien, a tener más views, a cortar más tickets a través de distintos planos musicales, sea el rap, sea el reggaetón, sea el R&B o el estilo que decías tomar. Y el freestyle ha perdido un poco de ese nivel de visibilidad que tenía hace unos años, pero a la vez amerita en algunos casos traerlo, para mí siempre, ¿no? Sobre todo como cuando en este caso se dio un evento histórico, dado que una persona de Mar del Plata que viene rapeando hace más de 15 años en el circuito de batallas, alguien que pasó de rapear en los colectivos a ser hoy una de las estrellas del mundo del póker.
Sí, esto es una locura.
Ah, también tiene eso.
Yo me fanaticé mucho con el póker por culpa de Papo.
Me estás cargando.
Sí. Bueno, en un momento, ahora no, pero en la pandemia hubo un momento en el que nos íbamos a dormir con mi pareja viendo torneos de póker.
Ah, digo, guay. Entonces no me lo hubiese imaginado jamás. Juro,
pero es
Texas
Papo.
Holden,
o sea, sí. ¿Entendés? O sea, no tiene sentido.
Papo logró a mucha gente involucrarla con el mundo del póker, sí. Como también logró que mucha gente quizás, en mi caso siento, pero muchos otros, que se involucraba con el tema de las posibilidades, de las probabilidades. Viste que todo en el análisis del póker es el tema de cuántas probabilidades hay, cuántas chances hay de que esto se dé de una manera u otra, ¿no? Uh-huh. Bueno, la vida de Papo en general es para una película, alguien de Mar del Plata que nunca ha decidido irse de ese lugar, que se presentó a literalmente 7 batallas de Red Bull y recién ganó la anteúltima. Y iba y perdía y le decían subcampeón y cebollita y no sé qué y seguía yendo.
¿A cuántas finales llegó?
Llegó a 2 finales, si no me equivoco, pero sí fue a 7 sin llegar a la final. Y lo que pasa con FMS es que fue los 4 años que existe FMS en Argentina. Para quien no tiene ni idea, FMS es la Freestyle Master Series. Uh-huh. Es un torneo, como bien se entiende, más relacionado a un fútbol, a un tenis, que se hace en distintos lugares de hispanohablantes, con 12 freestylers, que compiten entre sí. Uh-huh. Y que las batallas son a puntos. ¿Sí? Hay un jurado que puntúa con un parámetro, que es el de cada jurado, y después va determinando quién gana o quién pierde. ¿Sí? Okay. Esas batallas, por ejemplo, la ganó Woz. Uh-huh. Fue importantísimo el 2018, por eso digo, el freestyle fue muy importante, ponele, esa temporada de FMS fue determinante para un montón de movida que se generó con la música, particularmente porque termina ganando Woz. Después, bueno, gana Trueno y las cosas fueron modificándose. Después ganó Stuart en la pandemia y Papo se presentó a todas. En casi todas llegó con posibilidades de ganar en la final. Uh-huh. Incluso tuvo que batallar una vez con Trueno y siempre perdía. Oh. Siempre perdía.
Pucha, che.
Siempre. Hasta esta última vez, que si bien pasó hace unas semanas, me parecía que ameritaba compartírselos, a la vez traerles algunas rimas, porque creo que amerita, para que vean también lo increíble que tiene el freestyle, porque si pueden verlo con imagen van a registrar a una persona rimando con estímulos. Papo tiene la particularidad, a diferencia de casi todos los freestylers, que logra. FMS tiene un formato con un montón de estímulos distintos, palabras, personajes, temáticas, etc. En general las personas, cualquier persona cuando le vos deas, incluso para hablar, no tiene, yo le digo, habla solo de la compu de José. Uh-huh. Entonces ya por ponerte en ese condicionamiento vas a empezar a limitar tu manera de expresarte. Obvio. Cómo hablas, quizás no sos tan fluido. Uh-huh. Empezás a pensar qué tenés que decir. Bueno, Papo logra, haciendo freestyle además, mezclar su fluidez, una fluidez enorme, mucho flow, mucha soltura, con a la vez seguir el formato con una perfección inaudita. De hecho, uh-huh, durante mucho tiempo se lo acusó de que él se escribía las rimas, ¿no? Como que las pensaba previamente, cuando en realidad es evidente que no, porque casi todo surge de los estímulos que tiene ahí en vivo. Uh-huh. Así que bueno, después de 4 participaciones ha salido campeón, así que si les parece, les comparto algunos de esos momentos épicos de la historia de Papo en FMS. Cualquier cosa que me quieran preguntar, acá estoy para respondérselas. Y como para agregar, Papo también es una persona, ha sido muy importante en el mundo del freestyle, primero porque hacía muchas, tuvo como impuso una manera de freestylear tecniquera, que es algo que lo que les hablé bastante el año pasado, como usando muchos juegos de palabras, dando vueltas las palabras, era como muy ingenioso que, con eso, y a la vez fue muy pionero en el hecho de formar un personaje, desarrollar un personaje para hacer una performance casi actoral en el escenario, de darle y hacer que crezca la visión del entretenimiento dentro del mundo del freestyle, de esa cosa de yo vengo acá a cumplir un rol. Muchas veces cumplió el rol de malvado y eso le llevó a realmente tener muchos problemas.
Así como un luchador, se pone en un rol.
Claro, pero a veces cuando uno se pone en ese rol puede salir bien como puede salir mal. Hay una histórica batalla que siempre se la recuerdan a Papo, que no la eligió él por otro lado, que es con la que en ese momento era su expareja, Joaquín. En una... Imagínate que te pase eso.
Icónico momento.
En donde obviamente después se lo terminan cancelando y no sé qué. Y hasta Joaquín salió a defenderlo para decir... A defenderlo. A decir, yo la pasé mal, pero a la vez... Los dos estábamos igual intentando ganar esa competencia y la organización nos puso en esa circunstancia.
Claro.
Cosas de la vida. Les comparto un poco de la historia en rimas de Papo MC.
Bueno, muy bien, voy a empezar de nuevo. 3, 2, 1, fuego. Voy a dejarlo por el suelo. Tengo la llamarada de la selección del Diego.
Ay.
Previo aviso, petizo, cuando improviso, lo exorcizo, le doy concisos. Flow conciso y preciso. No es la previa, pero te dejo quebrando en el piso.
Ay.
Me fundo con el meta, con el hielo. Contra réplica, aquí vamos de nuevo. Es una inundación porque vengo con mi ego. Es una fundación de mi mente con mis huevos.
Ay.
Mi flow se presume boba. En resumen, sube como el lunes. El dólar lo dejo en coma. Se detona la comparación de la frustración del euro contra el dólar. Que me la comas. Tengo el estilo un animal. Ay. Caníbal. Hay rival, estado vegetal. Estado en la cima, estado en el mal. Estado montado, drogado en la instrumental.
Ah.
Es genial. Entro de secuestro, Dandy, Langui, Hambi, diestro, plan maestro, entro en sexto, sex, pistol honesto, el alumno, el maestro.
Todo lo que están escuchando, o sea, si buscan el video van a ver que todo responde, ponele, ahí dice el alumno, el maestro, y la última palabra que le sale es maestro, y él ya está construyendo eso para terminar ahí. Eso también es medio mágico del freestyle, porque a veces parece como un timing medio mágico. A veces hay una persona que empieza a desarrollar una frase que parece que va a terminar en una palabra que no sabe que va a aparecer.
Claro.
¿Se entiende lo que
claro.
está diciendo? Sí. Y sucede eso.
Hasta
¿eh?
Que la dice y aparecen las nuevas.
Exactamente. Tremendo. Les comparto un poco más para que sigan disfrutando de Papo MC, ganador de la última FMS Argentina. A ver.
Primera rima que tira, no soy el Duki Groovy, checkarás, fuck, motherfucker rap, lo suelto tranquilo, soy la bomba, trapero real, como tu
temática, traperos, para que entiendan.
Suelto todo el tiempo, yo, okay, quiero aparecer y sentirse el rey, 5 años rimando contra 2, okay, aparece una semana y la pega, es 7K, okay, fuck that shit, rimo todo el tiempo en rap, no aspiro, suspiro, inspiro en el rap, aspiro y aspiro a más. Pueden decirme Lil Pam, motherfucker rap. Lo suelto bien tranquilo. El loco de los cocos y porrea con estilo. Soy sincero. Soy 10.000 veces más forro que todos esos traperos. Lo que quiero.
Bueno, le aparece trap y empieza a hacer literal una... Claro, igual siempre se meten esas que en realidad no las piensas, solo que bueno, estás haciendo free.
Sí, sí.
Claro, claro.
Pero bueno, sale la temática y arma casi una historia en donde nombra a, no sé, a un 50% de los traperos de ese momento, porque eso era el 2019,
sí.
Y termina como armándote una historia. Les comparto, me quedan 2 momentos muy chiquititos para compartirles. Quiero llegar al último, en donde me siento involucrado. Yo en algún momento les traje esto, pero la verdad es que lo tengo que poner. Porque tiene que ver conmigo y para mí es importante, porque gana uno de mis artistas favoritos del freestyle y del hip hop y que a la vez me ha dado a mí un lugar de protagonismo que en mi vida me hubiese imaginado, pero en un rato
cierto.
Se los comparto. Primero vamos con esto.
Algunos dicen que mal tipo, bienaventurados los que vengan a mi equipo, sí. Acá no existen prototipos, solo sobrevivientes que le rinde culto al hip hop. Sé que matarte sería un delito, que parezca un accidente a los Don Corleone Vito. Y háganme el favor de no decirme favorito, que ya son más de 10 años ganando en este circuito. Soy potente, con sí, mi técnica suena hardcore. Este se droga con beat, pone beat, carbonato, yo me drogo con el beat. Cuando el hip hop lo saco, la gente dice que sí, denme mi campeonato. Estaba escrita también, suelto un flow vietnamita, es dinamita, ¿me entendés? Pam, 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 que se agarren de mi gacha. Pam, 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 no las escribí con gacha. guachao, guachao. ¿Qué pasó? ¿Ya se terminó tu racha? Tengo el rap que manda. Pibe, sobreviste, ¿entendiste? Porque el líder de la tabla soy yo. Con flow pongo combos. La encaja en la caja, pero trabaja en el bombo. Yo tengo el rap adictivo. Fui pobre y no soy millo. Vengo de los colectivos.
¡Yeah! ¡Ah! ¡Tremendo!
¡Barras, barras!
¡De pollo!
Literalmente,
temón.
Literalmente, Papo rapeó en los colectivos, fue carnicero, lo echaron de una carnicería por tener un problema de salud, era ayudante del carnicero, hizo un montón de cosas y es muy loco este minuto, lo elegí porque dice, denme mi campeonato,
sí.
No, ese no se lo dieron.
Claro.
Este año sí lo pudo, bueno, sí lo pudo obtener. Y a la vez porque habla de, yo fui pobre y no soy millo, y también en ese momento, no es que hoy sea millonario, pero sí ha ganado unos premios
con el póker.
Con el póker, que lo ponen en una situación muy distinta. Papo termina ganando en el primer año en donde el freestyle no es el 100% de su actividad, ¿no? O sea, hoy se dedica mucho más al póker e invertir en otras cosas. De hecho, ahora armó un club de eSport vinculado al Counter-Strike,
mira,
¿no? Donde él básicamente es el que lo banca, ¿no?
Sí.
Con otras personas. Y tiene otras inversiones, mucho más, a las que le da mucho más energía que al freestyle. Tiene también una cafetería con su compañera que en Mar del Plata. Si van a Mar del Plata pueden ir, Niño Lobo se llama, la van a pasar muy bien.
Okay.
Y acá es donde viene el lo último. Que,
pero pará, porque lo de recién, sí, ahí peleó unas técnicas, no, muy
una
diferentes,
locura.
Acentos, sí, en distintas partes. Es, como,
oh, a mí, qué
tremendo.
Qué, ¿cómo te amo? Tenés tan buen oído, Diego,
querido. Chocan los
me encanta.
Es que estudio.
Es
increíble.
Claro, porque es muy lindo, porque ahí te das cuenta que las rimas no son solo, ¿no? Cómo terminan las palabras, ¿no? Empiezan a rimar acentuaciones,
claro.
Entonces
claro,
es el vi, entonces empiezas a cortar todas las palabras así y a encontrar la manera de rimarlas con la mitad de lo que está diciendo.
Me parece un superpoder hacerlo improvisado encima
de
eso.
Tenía un amigo baterista, muy buen baterista de así conservatorio, que decía, Papo tiene un conocimiento de la rítmica y de la musicalidad de los ritmos que no le he escuchado, o sea, defendiendo que nunca había ganado,
claro,
diciendo, no puedo creer que no se lo dieron, siendo que tiene de verdad como un oído absoluto para eso, para lo rítmico.
Bueno, hay algo que yo como amante del freestyle siempre voy a defender frente a otras personas que por ahí no lo ven igual, que para mí hay algo mucho más importante que seguir cualquier reglamento, que es rapear mejor que el otro.
Claro.
Para mí eso ya te pone en un nivel superior si yo te tengo que puntuar, no importa cómo se esté desarrollando la batalla. Entonces, hay algo que Papo siempre ha logrado, que es rapear mucho mejor que los demás. Es muy musical, es una persona que escucha la base, se conecta con la base.
Total.
Más allá de lo que tiene.
Total.
Para responderte, y a la vez es recontra agresivo, de hecho le dicen la bestia del hardcore, porque tiene esa característica que es muy de ir al hueso y a veces tocar temas muy personales para intentar desbalancear al oponente, ¿no?
Claro.
No tiene ningún otro objetivo. Y ahora sí, en el año de la pandemia, él estaba haciendo una batalla contra un competidor que se llama Cacha, le ponen de temática Chernobyl.
Ajá.
Y dice lo que les comparto.
El año de la serie también, ¿te acordás? Se estrenó
Chernobyl. Exactamente. ¿No? Les comparto lo que dijo en ese momento.
Chernobyl, es el Chernobyl. A mí el skill me encanta. Le clavo dos con mi flow psicoactivo. Le gusta el Deto MC, como rimo. A veces me deprimo, bro, pero sigo como Faculus Chernobyl, porque la radio activo. ¿Le gustó? Buena, cómo llega hasta el oído. El Sone festejó porque tengo mi sonido. No es tan feo el Cacha.
Más allá de que yo le apoco porque me llena de emoción, o sea, imagínense que me haya nombrado uno de mis freestylers preferidos en una batalla.
¡Qué bien!
Pero más allá de eso, esto lo he hablado con él, la rima es de las mejores rimas que ha hecho en vivo, porque imagínense la rapidez, ¿entendés? O sea, le sale Chernobyl, no tarda 2 segundos y él dice, le clavo dos con mi flow psicoactivo, le gusta el Deto MC como rimo, soy como Faculos porque la radio activo.
Tremendo. Radio activo, Chernobyl.
O sea, pero a nivel mental no tiene sentido.
No tiene sentido.
O sea, el tipo conecta radioactividad, piensa en la radio. Dice dos, piensa en Faculos.
No, es bárbaro.
Todo eso le pasa mientras está desarrollándose la batalla, ¿se entiende? Todo esto en tres compases.
Merecidísimo campeón.
Creo inconscientemente, porque esas cosas, no sé, ¿qué decís?
Y esas, no sé, viste, hay como una mezcla en donde uno no sabe si quería nombrarlo y de repente le apareció la oportunidad.
Claro.
No, a mí, digo, quizás tenía algo que decir con eso. pero la verdad es que parece medio inconsciente, la verdad parece como una especie de paseo inconsciente, una persona increíble, les recomiendo porque tiene su canal de YouTube en donde uh-huh. también pueden consumir su contenido, en donde hace literalmente desde analizar batallas, hablar un poco sobre su vida, hacer vlogs de sus viajes, jugar al póker, probar comida, cocinar, hacer entrevistas, bien. Etcétera. En caso de que les interese, una persona importantísima para nuestro hip hop, que ya ha dicho, a pesar de que muchos creían que se iba a retirar luego de ganar esta batalla, que no sabe si va a seguir en FMS, pero que él no quiere retirarse del freestyle. Ajá. Pero bueno, por suerte y porque lo tiene recontra merecido, Papo MC tiene su título de FMS Argentina.
Eso, dale campeón, dale campeón. Gracias Facu por traernos hoy a Papo, lo disfrutamos un montón. Lo pueden escuchar a Facu Lozano en Nirvana Verbal todos los viernes, 9 de la noche, aquí en la Radio Pública de Rock, con su nave verde y negra este año, que está fabuloso. Eso,
ah, muchas gracias.
Claro,
muchas
muy lindo, gracias. Muy bien.
Hoy no me traje una remera verde para muy no hacer
bien.
Una cabeza.
Bien. Perfecto. Sí, sí, sí. Gracias Facu, querido.
Por favor.